Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En este Día Mundial de la Pediatría continuamos hablando precisamente de la pediatría, de la infancia, de los menores, aquí en COPE Más, en el 93.4 de FM. Hemos conocido desde la Asociación Navarra de Pediatría lo que les preocupa, lo que más preocupa a los pediatras, como es la soledad de los menores, como son las pantallas, el uso excesivo de las pantallas y, por supuesto, el bullying, el acoso, el ciberacoso, todo lo que rodea al abuso, al acoso de los menores o el acoso entre los menores. De hecho, vamos a profundizar en eso con Vanessa Lencero. Ella es Vanessa Lencero Ortiz, ella es subinspectora de la UFAM, de la Unidad Familia y Atención a la Mujer de la Policía Nacional. Vanessa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Lo primero es si tenemos una sensación, una falsa sensación, una falsa realidad de seguridad, de que esto no me pasa a mí, pasa rara vez, ya más en extractos concretos de la sociedad, o si realmente es un peligro latente y que nos puede ocurrir a todos.
Pues en realidad el acoso escolar está a la orden del día y no tiene que ver el estrato social en el que nos encontremos, porque estamos hablando de jóvenes, de menores, que por su edad no son conscientes de que sus conductas pues pueden hacer daño al prójimo, ¿no? Y aquí pues evidentemente sí que tiene mucha influencia la educación y los valores que reciben desde el hogar como desde los centros educativos, y sí que es verdad que es una realidad.
¿Ha evolucionado? Porque claro, yo recuerdo pues en todos los colegios había alguien, ¿no?, que le llamábamos el abusón o que todos queríamos evitar porque siempre estaba en todos los jaleos, en todas las broncas. ¿Pero ha evolucionado esa figura?
Hoy día sí que los tiempos cambian, la tecnología cambia y los hechos delictivos van cambiando y se van actualizando al son de los tiempos, ¿no? Antiguamente teníamos un acoso escolar que se daba dentro de las aulas. Salías de tu clase, de tu centro educativo y se terminaba. Hoy día, con las redes sociales, la nueva tecnología, se extrapola mucho más allá del centro educativo y no tiene hora, no tiene lugar.
Ese es el principal riesgo, ¿no? Que es un abuso continuado, ya no solo las 8 horas, ¿no?, que puede estar el menor en el colegio.
Eso es. Además, cuando es un acoso escolar in situ, que es visible a ojos de terceros, es mucho más fácil detectarlo. Pero aquí estamos hablando de la intimidad del hogar, de la intimidad, de estar fuera del control y del alcance de un adulto que pueda supervisarlo y alertar de que lo que estás haciendo no es lo correcto. Entonces, es mucho más fácil. Y máximo aún cuando utilizamos las redes sociales y tenemos muy presente el anonimato, que pensamos en que nuestra conducta pues va a salir impune y nos es mucho más fácil tener estas conductas,
claro,
¿no?
Claro, estamos pensando en que un niño puede acosar a otro, pero no sabemos quién está detrás de la identidad de una red social, ¿no? Es que podemos estar hablando de riesgos mucho mayores.
Eso es. Y hoy día nos encontramos muchos casos, ¿no?, del conocido child grooming, en el que pues personas adultas simulan, aparentan ser un menor de una edad determinada, con aficiones y gustos muy similares y que tienen una intención muy diferente, como pueda ser coaccionarle, obligarle a enviar pues fotos, vídeos de contenido sexual o mucho peor, ¿no?
Claro, ¿cómo podemos detectar que nuestro hijo puede estar siendo víctima de algún acoso, pues de algún compañero o algo peor, como estábamos comentando ahora?
En primer lugar, tenemos que ser muy conscientes de que un teléfono móvil o un ordenador es muy útil y es necesario pues para su evolución como personas. Pero muchas veces se cae en el error de, en edades no adecuadas y no necesario, dotar de estos dispositivos a los menores. y que no son conscientes del peligro que tienen con ellos, ¿no? Entonces tenemos que ser coherentes a la hora de facilitarles estas herramientas como padres, llegar a acuerdos tanto de uso, control parental en cuanto a páginas. Muy importante no dejar estos dispositivos fuera del alcance de terceros, es decir, no en una habitación, a puerta cerrada, que sea un lugar visible, accesible para todos los miembros de la familia y, sobre todo, educarles. Una educación es la primera base que vean la realidad de lo que ahí se esconde y los peligros que esto conlleva. En este sentido, desde la Policía Nacional, con el programa Ciberexperto, se trabaja muy estrechamente con los centros educativos, en los que no solamente se forma al personal docente, sino también a los propios alumnos en cuanto a no solamente el acoso escolar, sino también otros muchos delitos que se pueden encontrar detrás de este uso de dispositivos, como un child grooming, un acoso, un descubrimiento de revelación de secretos, ¿no? El no estar permitido esa difusión de imágenes de contenido privado de terceras personas, y vemos que es fundamental para que sean conscientes de las herramientas que tienen a su alcance para evitar estos malos usos. Claro.
Esa es una de las claves, el uso de la tecnología no es mala, sino que lo que tenemos que hacer es enseñarlas, ¿no? Educarles a utilizarla bien.
Eso es. Al final, todo es educación y tienen que ir creciendo pues al son de los nuevos tiempos y de las nuevas tecnologías. Pero
eso nos obliga como padres a nosotros también. Tenemos que conocer todo lo que puede tener un móvil. Y muchas veces no sé si somos conscientes, ¿no?, del arma que es el móvil.
Eso es, tenemos que intentar estar actualizados. Hay muchas páginas web oficiales donde nos pueden estar actualizados, ¿no?, de las nuevas redes sociales, de los usos, cómo realizar esos controles parentales, y pensar que ellos siempre van por delante. Ellos han nacido con las nuevas tecnologías en el bolsillo y pues tienen una facilidad que como padres o adultos a veces nos es mucho más dificultoso para nosotros.
Escuchaba en alguna charla que hemos tenido al respecto que incluso los padres hablaba una persona, decir, oye, yo te he comprado a ti el móvil, tú eres menor, incluso, ¿por qué no voy a poder estar ver un poco, ¿no?, lo que tienes en el móvil? Sería también un arma a nuestro favor el decir, oye, mira lo que guardas en el móvil, que igual un día se me ocurre coger y ver lo que tienes.
Como padres debemos de realizar ese control, porque la confianza parte de hacer buen uso de los dispositivos, ¿no? Entonces es necesario que no solamente haya un control parental respecto a medios informáticos, sino como padre el cualquier momento y lugar aprovechar para hacer esa supervisión de que esté haciendo el buen uso, ¿no?
Estamos hablando un poquito de prevención. Yo creo que es la clave, la prevención, la educación, el estar encima de nuestros hijos, pero desgraciadamente ocurren estos casos de bullying, de acoso, de cosas peores que acabamos de conocer. Una vez que intuimos que nuestro hijo o alguien en un entorno cercano puede estar sufriendo algún tipo de acoso de este tipo, ¿cómo debemos actuar?
Bueno, en primer lugar, en muchas ocasiones, por miedo a que los padres, pues por un lado, he hecho algo que me advirtieron y no he hecho, voy a tener un problema en casa con mis padres. Entonces, eso da pie a que pidan ayuda mucho más tarde. Entonces, al final, el problema se dilata más en el tiempo. Entonces, tenemos que primero decirles, si hay un problema, aunque lo hayas hecho mal, vamos a estar aquí para ayudarte. En segundo lugar, si no saben cómo actuar ante cualquier duda, ponerse en contacto inmediatamente con la Policía Nacional, porque quizás sea necesario que ese dispositivo ponerlo en un modo que evite que la otra persona que se encuentra al otro lado pueda borrarlo. ¿Vale? Pues desde hacer capturas de pantalla de esas coacciones, de esos chantajes, conservar esos números de teléfono, todas aquellas pruebas, todos aquellos indicios que podamos aportar en comisaría, por un lado, para acreditar que esto ha sucedido y para tener cuantas más herramientas mejor para poder luego investigarlo y que se haya una investigación completa.
Bueno, hablábamos también que muchas veces, por no querer meternos en jaleos ajenos, ¿verdad? El ser humano es así, la naturaleza humana a veces es así. Miramos para otro lado. Cuando hay algún tipo de acoso, ¿somos responsables también en ese sentido, si miramos para otro lado?
Por supuesto, estamos hablando de que las víctimas son menores de edad. Entonces estamos obligados a protegerles, a cuidarles y a poner en marcha sobre todo mecanismos para poder continuar con ello. Entonces estamos obligados.
Por tanto, también tenemos que educar a nuestros hijos que no miren, ¿no?, para otro lado. Si están viendo a un compañero, por ejemplo, que lo empujan habitualmente o que le están realizando algún tipo de abuso.
Es necesario y sobre todo hacerles saber, si ellos fueran las víctimas, ¿qué les gustaría que hicieran los demás consigo mismo, ¿no? Que les haga reflexionar y tener esa empatía para que puedan pedir ayuda en nombre de los demás.
Bueno, pues yo creo que queda claro, pero ante la duda, ¿verdad? Pues ¿por qué no ponerse en contacto con la policía, que para eso está y nos va a asesorar de manera magnífica? Y lo importante es prevenirlo, es prevenir todo este tema de abuso, de bullying y de temas peores, ¿eh?, que tenemos detrás de un móvil, que como bien decía Raymond Pelac un día, es un Ferrari y no dejaríamos un Ferrari a un chaval sin carne. Por lo tanto, vamos a controlar. Vanessa Lencero Ortiz, subinspectora de la UFAM de Policía Nacional, gracias por acompañarnos en este Día Mundial de la Pediatría.
Gracias a vosotros.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Escuela Navarra de Teatro ofrece esta tarde a las 7 la obra Itzulera dentro del ciclo Antzerki Aroa 2025. La compañía de Yavi propone una road movie llena de humor, imaginación y poesía visual que fusiona teatro y cine en directo. Las entradas están disponibles en taquilla y en la web de la escuela. La Escuela de Participación Ciudadana ofrece hasta el mes de diciembre 15 cursos gratuitos de formación en participación dirigidos a ciudadanía, asociaciones, colectivos y personal técnico. Las inscripciones se realizan a través de un formulario online en la página web Participa Pamplona. Y la Sala de Armas de la Ciudadela acoge la exposición Futuro Cancelado, una muestra de Greta Alfaro, Edu López y Chuspo Pollo, en conversación con una selección de obras de la colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona, comisariada por Juan Zapater. El horario de visita es de martes a sábado de 11:30 a 1:30 y de 6 a 8:30 de la tarde, domingos, solo por la mañana.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Nos vamos ahora hasta Guardia Civil. Saludamos ya a Javier. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
La Guardia Civil ha llevado a cabo una intervención en el centro penitenciario de Pamplona. ¿Qué es lo que ha sucedido, Javier?
Pues sí, Fermín, efectivamente. En el marco del Plan Nacional de Respuesta Policial a Tráfico de Drogas, se ha detenido a dos familiares de interno cuando intentaba introducir sustancias estupefacientes durante un control rutinario de acceso a visitas. En el dispositivo participaron efectivos del núcleo de servicio de Pamplona, de Guardia Civil, junto al servicio sinológico de la Comandancia de Navarra.
¿Y cómo se detectó esa droga, Javier?
Pues, Fermín, fue gracias a la labor del perro detector de droga, llamado Fox. Es un pastor belga malinois, especializado en localización de estupefacientes. Durante la inspección preventiva señaló a estas dos personas, antes digo, un hombre y una mujer. A la mujer se le intervino 12 bellotas de hachís ocultas en su ropa interior, con un peso de 132 gramos. Y en el caso del hombre, ocultaba pastillas de benzodiazepinas y varias dosis de hachís, además de expulsar posteriormente en el hospital 4 envoltorios con más de 70 gramos, algo más de 70 gramos.
Vaya. ¿Y qué consecuencias tiene esto?
Pues ya te digo, Fermín, ambos fueron detenidos, ¿no?, como presuntos autores de un delito de tráfico de droga contra la salud pública y puestos a disposición del juzgado de instrucción de Pamplona. Te digo que la Guardia Civil de Navarra mantiene estos dispositivos de control en acceso al centro penitenciario para evitar la entrada de drogas y garantizar la seguridad del centro.
Bueno, pues enhorabuena por esta intervención, enhorabuena también a Fox, a ese perro, a ese pastor belga. Pero por otro lado, la Guardia Civil también habéis informado, ¿no?, de una operación contra la explotación laboral en fincas agrícolas de La Rioja. ¿Qué balance nos puedes hacer, Javier?
Pues sí, Fermín, en este caso, ya te digo, se detuvo a 7 personas acusadas de explotar a menos 45 trabajadores en situación irregular, entre ellos 3 menores, ya te digo, que vivían en zonas hacinadas, en habitaciones sin ventilación, incluso encerrados con candados. Trabajaban sin contrato, con promesas falsas, y en algunos casos recibían pagos simbólicos de apenas 1 euro por cada kilo de producto recolectado.
¿Ha habido participación de la Guardia Civil de Navarra en esta actuación?
Sí, efectivamente, Fermín. Por parte nuestra se desplazó UCESI, la Unidad de Seguridad Ciudadana, que apoyó a los equipos de investigación. Te digo, la colaboración permitió realizar varios registros simultáneos en viviendas y naves, donde además de detener a los autores de los hechos, se intervino cerca de 22.000 euros en efectivo, joyas, documentación y se blanquearon varias cuentas bancarias.
Bueno, pues lo dicho, enhorabuena por el trabajo y gracias, Javier, por contarlo aquí en COPE Navarra.
Nada, a ti, Fermín, un abrazo.
Son miles los navarros que ya muestran su generosidad donando sangre. ¿Te animas? ¿Por qué no? Vamos a sumarnos una legión de navarros a donar sangre. Es un acto muy sencillo y además es muy fácil. Solo hay que pedir la cita, pedir tu cita o información en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Pide tu cita con la vida, con Adona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Alguna vez nos hemos hecho estas preguntas? ¿Cómo elaboro un presupuesto personal efectivo? ¿Para qué y cuánto debo ahorrar? ¿Cómo gestiono y reduzco mis deudas? ¿Qué es un fondo de emergencia? ¿Cómo funciona la inversión y el crédito? ¿Nos hemos hecho estas preguntas o no? Pues no sé yo si deberíamos habernoslas hecho, deberíamos incluso saber la respuesta. Estamos hablando de algo tan sencillo como de educación financiera, que tampoco sé si realmente la hemos recibido pues ni en la escuela ni en casa. Y no sé yo, ahora lo vamos a saber, si deberíamos tener un poquito más de esta educación financiera para afrontar los retos del día a día. Para ello vamos a hablar con Carlos Medrano. Él es consultor de empresas y profesor universitario en esta sección de Economía de Bolsillo, Economía Doméstica. Carlos Medrano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
El lunes fue ese Día Mundial de la Educación Financiera y la pregunta que me asalta es esta. Nos hemos hecho estas preguntas. ¿Tenemos cierta educación financiera, suficiente educación financiera o no?
Pues a ver, yo creo que hay gente que se hace preguntas, pero son una minoría y la educación financiera en este país está a nivel del analfabetismo financiero. O sea, la ignorancia es atrevida y por eso pasan las cosas que pasan. Y precisamente lo que pasa con el dinero, pues es consecuencias que luego se pagan, nunca mejor dicho, ¿no? En cuanto a datos, la competencia financiera de los jóvenes, todo el mundo conoce el informe PISA, pues en el informe PISA estamos por debajo de la media de la OCDE. ¡Qué maravilla! Empezamos bien. Fíjate que solo el nivel, el 5% del alumnado español está en el nivel alto de competencia financiera. Pues es que el 95%, pues desastre. Entonces, la brecha socioeconómica pues es importante, ¿no? Porque además resulta que hay otro estudio que dice que los estudiantes de familias con alto nivel socioeconómico obtienen 87 puntos más en competencia financiera que los de nivel bajo, lo que les equivale a un curso académico. Es decir, que la chavalería de niños de papá, que hay los pijos, los ricos, a por ellos, a por ellos. Bueno, mira, pues, oye, resulta que hacen una cosa, y es que enseñan al tema del dinero, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que claro, pues que solo el 45% de las familias conversa habitualmente sobre dinero con sus hijos. Lo que pasa, pues que al final los chavales pues se piensan que el dinero cae del cielo, ¿no? Que es el título de dos de mis libros. Pero bueno, no hemos venido a hablar de mis libros. Lo que sí que queda claro es que el dinero se hereda, pero que hay otra herencia, que es la herencia de saber usar el dinero. Y esa es muy importante. Entonces, los planes actuales en España, pues tenemos ahí, Fermín, una serie de planes,
sí,
con la LOMLOE y tal, que uh-huh, nos es, bueno, pues sí, parece que se quiere, bueno, que se quiere preparar y demás. Pero datos, ¿no? El 40% de los centros pues no lo aplican plenamente porque no tienen profesores formados. Claro, pues el que se ha sacado la plaza, profesor de biología o de lo que sea, pues él, ¿de qué va a saber de esto? Pues como la sociedad en general, ¿no? En Navarra, pues parecido. Y el dato es que solo en Navarra el 25% de los colegios tiene alguna actividad regular en esto, ¿no? Entonces, claro, al final el tema de la educación financiera, pues sí que parece que hay un condimento, como si fuera el condimento de la paella, que está en algunos granos, pero esto, si no lo revuelves bien, pues se te queda donde, claro, cae el condimento, queda asqueroso y los otros quedan blancos, ¿no? Entonces, hay una brecha social y hay una diferencia entre escuelas, ¿no? Porque al final, si vemos que las familias con rentas más altas también van a colegios privados, que no, la pública, yo creo por la pública, pero luego está el amigo Pablo, ¿cómo es el? Pablo
Iglesias.
Que ha dejado 3 puestos libres en la enseñanza pública y se ha llevado a su hijo al colegio privado, ¿no? Para dejar 3 plazas libres en el público. Entonces, claro, pues la enseñanza es desigual y transversal, ¿no? En la enseñanza pública se concentra la mayoría la inmensa mayoría de los alumnos, ¿no? Yo creo que está entre el 10 y el 20%, depende en qué provincias, en concertadas. Y claro, pues si la chavalería no está preparada, los padres no hablamos con los hijos, pues el caos está, claro, está pues a la vuelta a la esquina, ¿no? Entonces,
sí, Carlos, y cuando hablamos de educación financiera, lo básico, ¿en qué nos tendríamos que fijar?
Pues mira, yo cuando doy clases, porque en el año 2014, fundamos la Asociación para el Desarrollo de la Cultura Financiera, que creo que no te había contado esto.
No.
Nos juntamos unos economistas, que creo que no te había contado esto.
No.
Nos juntamos unos economistas y unos abogados, después de la famosa crisis financiera, y empezamos a explicar, y de hecho todos los años hacemos eventos y, uh-huh, y hacemos cosas pues voluntarias, y en algunos hasta nos llaman para hacer un curso o una cosa de estas, ¿no? Oye, mira, es que queremos una cosa específica, o pues nosotros hacemos cosas de voluntariado, pero también si quiere alguien en particular. Claro. Bueno, la cuestión es que ¿qué es lo que queremos que la gente entienda? Claro, como veníamos de la crisis inmobiliaria, pues nos centramos, punto número uno, en la inflación y en el dinero, en las hipotecas, y en las consecuencias de, como he dicho antes, de la ignorancia atrevida, ¿no? Entonces, ¿qué es el dinero? La gente no sabe qué es el dinero, la gente no sabe que es un invento, que es, se le atribuye al rey Creso, que es el que luego la leyenda hablaba del rey Midas, ¿eh? Pero bueno, el nombre era Creso, que estaba en la antigua, lo que es ahora Turquía, era un pequeño país que inventó el dinero, se hizo muy rico. Eso, si quieres un día te lo cuento, uh-huh, porque es un poco interesante la historieta de la leyenda esta del rey Creso. Que decía, bueno, de hecho los ingleses todavía dicen Richard and Creso, o sea, esto es un tío
más rico
tan rico como Creso, cuando es una expresión usada, ¿no? Entonces, para mí es importante que la gente sepa qué es el dinero, que el dinero pues es una herramienta, el dinero es como una bicicleta que te lleva a un sitio, pues el dinero te sirve para hacer algo, ¿no? Con el dinero. Y luego la gente no sabe lo que es la inflación, la gente piensa que es la subida de los precios y enseguida le echan la culpa a Mercadona, a Roche, yeah, y a todo, y a Zara y no sé cuántos, no, perdona. La culpa de la inflación es la emisión de moneda por encima de la demanda. Entonces, lo que pasa es que si la demanda de la economía es de una cierta cantidad de dinero, que esa demanda tiene que ver con lo que compramos, con las hipotecas y con los préstamos y demás, esa demanda pues tiene, es la que sea, ¿no? Claro, si la oferta es superior, siempre que hay una oferta superior a la demanda, baja el precio del dinero. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo va a bajar el precio del dinero? El precio del dinero es el tipo de interés. cosa que tiene que también saber la gente. Entonces, cuando uno ve los tipos de interés altos, el mensaje es, ostras, no me puedo cambiar de casa, no puedo comprar el coche. Cuando están bajos, y por cierto, están bajos y lo van a bajar más, pues la gente dice, oye, me cambio de coche, me compro otra casa. Entonces, claro, todo esto, que yo creo que no es muy difícil, yo no sé, yo creo que me explico,
sí,
¿no,
Fermín? Sí, te explicas.
Eso creo que es básico, como también es básico cosas que has comentado tú antes, el tema del presupuesto, el ahorro, ya no se acuerda nadie del ahorro, porque hay una cosa sociológica, que cuando mis abuelos no había bancos, había uno, el rico del pueblo, que podía prestar, pero tampoco se endeudaban para nada, porque también eran pobres, hay que decirlo. Luego, ¿qué pasa? Mis padres ya se pudieron endeudar, no había hipotecas como tal, pero sí que consiguieron préstamos para comprar el piso, que esto fue en los años 70. Luego, en los años 80, sí que ya se bancariza España, que no es que se llene de bancos, sí, que se llena de bancos, efectivamente, ¿no? En los 90, pues hay un banco en toda la esquina. Entonces, ¿qué es la bancarización de la economía? Pues la oferta, ten en cuenta también el crecimiento de la economía española, pero es que hay mucha más oferta de préstamos. Y los años 2000, bueno, obviando las crisis, obviamente, la del 2000, las .com, la de 2008, la financiera y tal, pero hoy vemos cosas que, bueno, si buscáramos en Internet préstamos raros, ¿no? Hostia, la gente coge préstamos para las cosas más inverosímiles, ¿no? Y bueno, yo sí que reconozco que si a mí las gafas, estaba colocándome las gafas, oye, si mis gafas, que yo ya tengo que usar con cristales, ¿cómo se llama esto?, progresivos, si me costan 600 euros y me dice el de la tienda, oye, sin intereses a 100 al mes. Ah, vale, prefiero. Sin intereses. Claro. Porque al final mantengo yo el saldo, ¿no? Pero es que hay gente que se compra todo con intereses, empieza
y acaba a comprar todo. Hasta el doble de lo que...
Exacto.
De lo
había que un programa, cuesta. Había un programa en televisión que luego desapareció, que era Ajuste de Cuentas, que salían familias, no sé si lo llegaste a ver.
Sí, sí.
Salían familias que tenían de todos los préstamos que se te puedan ocurrir. Entonces, todos los programas eran tan iguales que yo creo que por eso ya no les tiraron más. Que al final, ¿qué hacía el economista que estaba allá? Pues lo que hacía era ponerles una lista de todos los préstamos que tenían y al lado los tipos de interés que estaban pagando por cada préstamo. La hipoteca, el coche, la moto, las vacaciones, la Navidad, el skate, todo. Entonces, decían, bueno, hay que quitar la deuda y vamos a quitar de la por la más cara. Siempre todos los programas eran lo mismo, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que nos interesa a nosotros, es que al final no se sabe lo básico y eso implica pues un coste grandísimo, porque nosotros somos, el ser humano es un ser social. Ya sabes que yo soy liberal y a los liberales nos dicen que somos unos jetas, que solo pensamos en nosotros mismos, cuando eso es absolutamente falso. Yo lo que creo es que el ser humano tiene potencia para tirar para adelante. Y dicho esto, quiero decir que ahora están presumiendo de no sé cuántas rentas básicas de más de 2 millones de personas, creo que era el dato, y ahora no me acuerdo, pero presumen de que están con la renta básica no sé cuántos millones de personas. Pero hombre, el ser humano no está preparado para eso. El ser humano está preparado para tener una vida motivada y de lucha y de búsqueda de lo que haga falta.
Independiente económicamente, no dependiente.
Y además, los que somos cristianos, que algunos hay buenos, yo soy de los regulares, tirando a malos. Pero bueno, los que somos cristianos tenemos en el ADN ayudar a quién. Ayudar al que no puede, claro, al que está mal, pero al otro que espabile. En fin,
bueno,
voy a cerrar este tema y me voy a centrar en el tema de los dineros. Y en el tema de los dineros hay un impacto importante, que es tanto que hablan del ascensor social. Pero ¿cómo va a haber ascensor social si los únicos parece ser que saben un poco de esto son los que verdaderamente se han preocupado de saberlo? Que el padre, la familia que tiene dinero, y a este hay que enseñarle, ¿no? Que de todo hay. Porque sabes lo que dicen en mi pueblo, decían, el abuelo rico, el hijo tiene señorito, sí, y el nieto pordiosero.
Sí, que también pasa, la tercera generación, ¿verdad? La ley de la teoría de la tercera generación, ¿verdad? Que,
efectivamente. Entonces, volviendo al tema social, a mí me interesa que mi vecino sea rico, a mí me interesa que sea alfabeto financieramente hablando, para que no se meta una hipoteca que no puede, que luego arrastra, se queda sin casa, claro, y arrastra al banco, porque esto si multiplicas por X, pasó la esto financiera, y nos arrastra a todos. Yo creo que te vaya muy bien, y que Fermín, y que le vaya bien a mi vecina, bueno, y a mí todos.
Y para eso luego, hace falta esa educación financiera, para eso hace falta saber.
Así es que es básico.
Claro, claro. Bueno, pues Carlos Medrano, él es consultor de empresas y profesor universitario. Creo que nos deja bien claro que hay que tener unos conocimientos básicos que me da la sensación que no los tenemos. Carlos, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Fermín.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Historia de Pamplona. Hace dos semanas comenzábamos con este repaso de los nombres de las calles y en esta ocasión vamos con el segundo nombre. Una vez ya conocido y repasado Francisco Bergamín, nos vamos a ir ahora a por el puente de Curtidores. Y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro amigo y compañero Juan Echenique. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, segundo capítulo de ¿Por qué se llaman así las calles de Pamplona? Y este segundo capítulo va con este puente de Curtidores.
Sí, sí, ya apuntábamos el otro día que muchos eran nombres de personas, pero habrá algunos que sean otras cosas, y esto pues lógicamente tiene que ver con los oficios, ¿no? Que antes ya sabemos que en las ciudades los oficios se agrupaban en barrios o en calles, y la calle llevaba el nombre del oficio correspondiente, ¿no? Así que hoy vamos con el puente de Curtidores.
Venga, pues cuéntanos un poco cómo es este barrio medieval.
Sí, el puente de Curtidores está al lado de lo que en su día fue el barrio de Curtidores, que era un barrio de origen medieval que estaba situado a orillas de Larga, ¿no? Estaba situado entre donde hoy está, o sea, a la derecha de lo que es la Cuesta de Santo Domingo, para que nos entendamos. Sí. Por tanto, pues entre el casco antiguo y la Rochapea, en esa zona ahí donde el Encierrillo, para que nos entendamos, a mano derecha, ¿eh? En todo ese espacio que hay ahí junto al río. Era un barrio, lógicamente ahí no caben muchas casas, era un pequeñísimo barrio de apenas 4 casas, ¿eh? Y que eran artesanos que se dedicaban, como el mismo nombre indica, a curtir las pieles para elaborar el cuero. Hay que tener en cuenta que en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, el cuero se utilizaba pues para fabricar muchísimas cosas, se utilizaba mucho más que ahora en realidad.
Claro.
Se utilizaba para fabricar, por ejemplo, calzado, correas, bolsos, armaduras y también odres, que reconozco que he mirado en el diccionario a ver lo que es, y lo define como recipientes para trasladar líquidos como el vino o el aceite. O sea, viene a ser como una especie de tinajas, para que nos entendamos, ¿no?
El cuero antes se usaba para todo, no hay más que ver lo que has dicho, vamos incluso a balones, y ahora mira, ahora hemos tendido a que prácticamente todo es plástico, incluso plásticos que simulan el cuero.
Efectivamente, el plástico es el cuero del siglo XXI, ¿no? Podríamos decir. Pues hay noticias de que esta gente, estos curtidores, trabajaban ya y vivían allí en el siglo XVI, allá hasta aquello. Y desde el barrio de Curtidores, desde estas apenas 4 o 5 casas, se suministraba de cuero a toda la ciudad. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de toda la ciudad, hablamos de toda la ciudad en el siglo XVI, es decir, 9,000 y pico habitantes más o menos, y con el paso de los siglos, pues llegamos hasta el siglo XX, principios del siglo XX, donde ya hablamos de unas 30 o 32,000 personas. Y era aquí, en Curtidores, donde, como digo, se suministraba de cuero a toda la ciudad, ¿no? Y un dato que leí preparando esto que estoy contando, leí un artículo de Martinena, siempre interesante, y decía que, curiosamente, el barrio de Curtidores, para cuestiones civiles, pertenecía al burgo de San Cernin en su origen, mientras que para asuntos religiosos tenían que acudir a la parroquia de San Lorenzo.
Oye, pues mira, con un pie en cada sitio. Juan, la pregunta que puede ser es, ¿por qué estaban fuera de las murallas?
Sí, es verdad, eso es cierto. Ya sabemos hasta dónde llegaba el límite de las murallas y esto quedaba justamente fuera, ¿no? Había un portal ahí en la Rochapea que estaba justo en la curva de Santo Domingo y estos estaban inmediatamente después. Y esto se debía, todo, casi siempre que analizas algo de cómo era hace muchos años, estaba lleno de sentido común y de lógica, y en este caso también es así. Se debía a dos razones. La primera, que necesitaban muchísima agua para el proceso de curtido de pieles. Y cuando necesitas muchísima agua, y más en aquellos tiempos que no le daban al grifo y le salía agua, pues qué mejor que estar junto al río, como era su caso, ¿no? Y en la segunda razón, que igual si hemos estado cerca de algún sitio donde se elabora este tipo de materiales, lo hemos notado, pues desprendía, más en aquella época, unos fortísimos olores, no precisamente agradables, en el proceso de elaboración de las pieles debido a los productos químicos que se utilizaban. Entonces, entre la necesidad de agua y el olor tan desagradable y tan potente, pues lógicamente vivían fuera de las murallas.
Oye, y además creo que nos vas a explicar parte del proceso, ¿verdad?, de cómo se hacía este trabajo con las pieles.
Sí, lo que hacían los peleteros era raspar la grasa y el pelo que había adherido a las pieles, las extendían y les aplicaban sal y otros productos, alternándonos con baños de agua. Y justamente donde ponían todo esto a secar era en lo que hoy es el puente de curtidores, un lugar donde durante gran parte del día le daba el sol y por tanto se secaba con mayor rapidez. Todo este proceso de quitar la grasa, quitar el pelo, etcétera, lo hacían en lugares que se llamaban tenerías o adoberías, que estaban allí mismo en el barrio. ¿Qué ocurre? Pues lo de siempre, Alberto, con estos oficios artesanales.
Demasiado laboral, demasiado artesanal.
Que con el paso de los años, pues esta forma tan artesanal y tan costosa de fabricar el cuero fue cayendo en desuso, y a eso hay que unir también que el cuero se fue utilizando también cada vez menos, porque había otros materiales más accesibles, incluso más baratos, y eso supuso el declive del barrio y su posterior desaparición, que ya ocurrió en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX.
Aunque nos queda algún resto, ¿verdad?
Sí, hoy en día ya si paseamos por ahí y miramos desde arriba, pues vemos los restos de una de aquellas casas, que da un poco de pena verla, ¿verdad? Porque está muy, muy destrozada. Está ahí en las faldas de Santo Domingo, como decíamos al principio, junto al río Arga. Y bueno, es un buen testigo de lo que fue aquel humilde barrio de curtidores.
¿Y de dónde venimos? Oye, muy curiosa la historia y también, bueno, esa evolución de lo artesanal y también, por supuesto, de los materiales que utilizamos. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias. Te esperamos en próximos capítulos, si no me equivoco, el siguiente para hablar de Benjamín de Tudela.
Muchas gracias y así es. Hablaremos sobre Benjamín de Tudela.
Un fuerte abrazo.
A propósito del premio Nobel que concedieron el lunes, podemos y vamos a hablar hoy de la homeostasis. Y lo vamos a hacer con Joaquín Sevilla. Él, ya lo saben, él es físico y además director de esa cátedra laboral CUCHA para la divulgación científica aquí en la Universidad Pública de Navarra. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Homeostasis.
Homeostasis, que me he equivocado.
Homeostasis. Que es como
me lo da mal seguro el corrector. Correcto. Tengo una errata sobre la palabra correcta, es homeostasis.
Me parecía a mí, pero por si acaso.
Sí, lo siento.
No hay problema. Homeostasis, que es como se llama en medicina y fisiología a lo que la dices, lo que en ingeniería industrial se llama a la regulación automática.
Eso es. Sí.
Me quedo igual, Joaquín.
Venga, pues voy con eso. Y luego, si acaso, comentamos un poquito el Nobel este, ¿no? El asunto es que hay muchas situaciones en las que queremos que una variable, y ahora pongo, por ejemplo, la temperatura de una habitación, pues se mantenga en un valor o en un rango de valores relativamente pequeño. Y si no hacemos nada artificial, pues eso no va a pasar. Entonces, si yo tengo una habitación y no tengo, no, aunque tenga calefacción o aire acondicionado, no los tengo encendidos y la dejo a su aire, pues a medida que en la calle va haciendo más calor, la habitación se calentará, igual no al mismo ritmo, pero algo, y luego se enfriará. Entonces, para conseguir que en la habitación haya la misma temperatura, usamos termostatos, ¿no? Que eso igual sí que nos suena.
Sí, eso nos suena.
Un cacharrico que lo que hace es que si la temperatura baja de un punto, enciende la calefacción, y si sube de otro punto, pues la apaga. No lo pones muy justito esos dos para que no esté encendiéndose y apagándose todo el rato, se suele dejar ahí un huequito, pero el caso es que es un sistema automático muy sencillo, que simplemente es un termómetro, compara el valor de esa temperatura con el que tú le has dicho, y en función de eso, conecta o desconecta la calefacción. Ese sería el sistema de regulación automática más sencillo que nos podemos imaginar, porque lo que estamos haciendo es regular la temperatura de la habitación de manera automática, porque lo hace ese aparato, y con la finalidad de mantener la temperatura en unos valores. Eso en las instalaciones industriales pues se hace con un montón más de variables, pues el caudal en una tubería, el nivel en un tanque, pues sí, mil cosas.
La humedad.
La humedad, efectivamente, y con sistemas pues más o menos complejos. No necesariamente son termostatos, sino que a veces pues tienen sistemas bastante más complejos. Uh-huh. Pero es que esa misma idea de la regulación automática, en el sentido de que hay unos sensores y hay una toma de decisión, que es la que pone en marcha procesos que ocurren en el cuerpo humano. El cuerpo humano también tiene la temperatura, ¿no? Solemos decir que 37 es fiebre, ¿no? Pero bueno, pues claro, la temperatura normal, pues alrededor de 36 grados, pues con un cierto margen, y eso se mantiene. Haga frío, haga calor, estés corriendo o estés tumbado en la cama, con un cierto margen, ¿eh? O sea, no es idéntico en todos los casos. Y eso también ocurre porque tenemos una especie de termostato interior que genera esa regulación. Pero lo mismo que
se o incluso sudamos para refrescarnos, para bajar esa temperatura, ¿no?
Pero tú no decides conscientemente sudar.
No,
es un sistema automático, exactamente. O sea, ese sistema de regulación automática, en este caso corporal, que, como te digo, en ese ámbito le llaman homeostasis, los médicos y fisiólogos, en ese caso, pues la homeostasis lo que hace es lo mismo que haría el sistema automático, tomar las decisiones en función de la temperatura que ve en un lugar, en otro, tal, y entonces poner en marcha el mecanismo de sudor. O al revés, si tienes un frío extremo, el mecanismo de tiritar. La tiritona también no la puedes evitar, es un sistema, ¿no? Un proceso, y lo que hace es contraer los músculos no para que produzcan tirón, sino para que en ese proceso generen calor. Entonces, pues tiritar, sudar, son, digamos, los actuadores, pero tenemos termoceptores, pues el equivalente a termómetros en la piel, y, bueno, pues todo eso en algunos lugares del sistema nervioso se toman, que no necesariamente todos son en el cerebro, pero bueno, se hacen los procesamientos correspondientes para poner en marcha esas...
Y este Nobel que se ha dado a Mary Brunwow y Fred Ramsdell es precisamente
por... Simon Sakaguchi.
Y Simon Sakaguchi, son tres, sí. Es verdad. Profundiza en esto, ¿no?, en la homeostasis.
Eso es, porque hemos hablado de la temperatura, pero también la glucosa en sangre también la mantiene en unos valores, pues un sistema que cuando falla, pues entonces a eso le llamamos diabetes. O sea, la diabetes es la falta de funcionamiento, por eso hay distintos tipos, porque se puede estropear de diversas maneras, pero es la falta de funcionamiento de un sistema de estos de realimentación, de homeostasis. Y, en particular, hay uno muy curioso, que es donde estas tres personas han hecho una contribución muy importante que tiene que ver con el sistema inmunitario, porque el sistema inmune, pues son el conjunto de células que tenemos que atacan las bacterias o los virus que vienen del exterior y que nos protegen de esas infecciones que están permanentemente entrando en el cuerpo por distintos lugares. Pero si la actuación es excesiva, entonces te atacas a ti mismo y son las famosas enfermedades autoinmunes. Entonces, para conseguir una situación en la que la respuesta inmune sea adecuada al enemigo, digamos, pero no tan grande como para atacarte a ti mismo, pues hay unas células especiales que descubrieron estas personas.
Perfecto.
Y bueno, han hecho contribuciones en este mundo.
Gracias, Joaquín. Un fuerte abrazo.
Venga, hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La soledad, el uso excesivo de las pantallas y el acoso y el ciberacoso son las principales preocupaciones de los pediatras hoy en día. Así nos lo han contado hoy los pediatras Edurne Ciriza y Noelia Álvarez en el Día Mundial de la Pediatría. Problemas que se han visto agravados por el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Es cierto que el abuso y el acoso siempre ha existido, pero los riesgos se han aumentado con la llegada de estas redes sociales. No en vano, el abuso se vivía en los centros escolares, quedaba ahí. Ahora con las redes sociales, ese acoso continúa fuera de las aulas. Además, hay anonimato detrás de las redes sociales, con lo que quien está cometiendo el acoso puede ser un mayor de edad. Y entonces el problema puede ser mayor, porque podemos estar hablando de grooming o chantajes. Vanessa Lencero Ortiz, subinspectora de la UFAM, de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de Policía Nacional, ha pasado por los micrófonos de COPE y ahondaba precisamente en este ciberacoso que es continuado, que sobrepasa a las aulas gracias a, en buena medida, a estas redes sociales.
Cuando es un acoso escolar in situ, que es visible a ojos de terceros, es mucho más fácil detectarlo. Pero aquí estamos hablando de la intimidad del hogar, de la intimidad, de estar fuera del control y del alcance de un adulto que pueda supervisarlo y alertar de que lo que estás haciendo no es lo correcto. Entonces,
Vanessa Lencero, subinspectora de la UFAM, pues advertía de muchos problemas a través de estas redes sociales, a través de los móviles. No solo el acoso más tradicional, sino hablaba efectivamente del grooming o de chantajes. Y es que comentaba, en muchas ocasiones no sabemos quién está detrás del anonimato de esas redes sociales, que puede ser un mayor y los problemas pueden ser mayores.
Cuando utilizamos las redes sociales y tenemos muy presente el anonimato, pensamos en que nuestra conducta pues va a salir impune y nos es mucho más fácil tener estas conductas, claro, ¿no?
Bueno, además, Vanessa Lencero nos ha advertido de que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener muy presentes con qué están jugando nuestros hijos, en dónde están entrando nuestros hijos, que si tenemos que revisar el móvil de nuestros hijos, lo podemos hacer, debemos estar pendientes, tenemos que dejar las puertas abiertas. El uso del móvil o de la tecnología, los menores la tienen que realizar delante de nosotros. Y es que el acoso es un tema muy grave y está a la orden del día, por mucho que no lo veamos.
El acoso escolar está a la orden del día y no tiene que ver el estrato social en el que nos encontremos, porque estamos hablando de jóvenes, de menores, que por su edad no son conscientes de que sus conductas pues pueden hacer daño al prójimo, ¿no? Y aquí pues evidentemente sí que tiene mucha influencia la educación y los valores que reciben desde el hogar como desde los centros educativos.
Vemos que lo importante que es la educación para intentar evitar estos acosos, unos acosos que, como digo, han existido toda la vida, pero que han evolucionado y mucho y más con las nuevas tecnologías, con las redes sociales.
Los tiempos cambian, la tecnología cambia y los hechos delictivos van cambiando y se van actualizando al son de los tiempos, ¿no? Antiguamente teníamos un acoso escolar que se daba dentro de las aulas. Salías de tu clase, de tu centro educativo y se terminaba. Hoy día, con las redes sociales, la nueva tecnología, se extrapola mucho más allá del centro educativo.
Además, Vanessa Lencero Ortiz nos ha querido dar una serie de consejos, una serie de pautas para intentar evitar que nuestros menores entren en un acoso o incluso, ¿por qué no?, que sean ya no solo víctimas, sino los que provocan el acoso.
Llegar a acuerdos, tanto de uso, control parental en cuanto a páginas. Muy importante no dejar estos dispositivos fuera del alcance de terceros, es decir, no en una habitación, a puerta cerrada, sobre todo educarles. Una educación es la primera base que vean la realidad de lo que ahí se esconde y los peligros que esto conlleva.
Vanessa Lencero ha dicho que es una realidad en la que vivimos y que tenemos que educar a nuestros hijos para que no caigan en ese acoso, en ese ciberacoso, para que no sean ellos los que lo provoquen. Pero ojo, también hay que educar que no podemos mirar para otro lado, que nuestros menores pues tienen que estar también vigilantes y denunciar si algún compañero o algún amigo está sufriendo ese acoso. Una vez que tengamos sospecha los padres de que hayamos podido tener en nuestro hijo o nuestro menor algún tipo de acoso, lo importante es llamar cuanto antes a Policía Nacional, porque allí nos darán pautas pues para guardar pantallazos, para guardar números, pruebas de ese acoso que luego se puedan llevar a los juzgados. La vergüenza, en este caso, es muy mal consejero para los menores y también para los padres. Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astray.
Chimenorte, especialistas en conductos, accesorios y soluciones para instalaciones de chimeneas.
Chimenorte, amplia variedad de equipos de leña y pellet, especialistas en instalaciones de biomasa, servicio al particular y al profesional.
Este invierno en tu casa, calor de hogar con Chimenorte. Chimenorte, en Polígono Noaines Quiroz, calle Z34, frente a Transporte Segur y a un kilómetro del aeropuerto. Y en chimenorte.com.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La Ventana Natural.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Al Gramo, Carnicería José y Dani, Academia Educativa, Librería Papeletras, Zimmer Outlet, Bar La Traca, Floristería Bubur, Frutería Loli, Centro Dancon, Carnicería Zuazu, Talleres Turbobox, Tintorería Laura, Ulzama La Tienda, Pescadería San Martín, Iluminación Helios, Librería Mafalda, Farmacia María Aguirre, Óptica Más por Ver, Centro Gainza, Auto Iturrama. Iturrama es igual a comercio. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Actuación subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona.
Vuelve la Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos Deo de Navarra. Organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 12 de octubre a cualquiera de los 41 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los vinos de O Navarra.
Más información en semanadelacazuelica.com. Comprometidos con la accesibilidad y la sostenibilidad.
Subvenciona Gobierno de Navarra. Proyecto realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.
Terminamos ahora hablando de deportes, Javier. Gracias, Javier. Gracias al entrenador navarro. Regresa ya al Bradford. Se ha hecho oficial el fichaje del técnico navarro por el equipo inglés. Y además, Osasuna prepara el partido amistoso de mañana frente a la Real Sociedad en Zubieta a las 11 de la mañana. Ya saben que este fin de semana hay parón por selecciones. Ahora mismo tenemos casi 23 grados en Pamplona, 22 en Elizondo, 24 en Estella, en Tafalla y en Sangüesa, y casi 26 en Tudela. Se van a ir nublando los cielos esta tarde y para mañana se esperan lluvias, sobre todo en el tercio norte, ¿eh? En el sur no se espera agua, pero sí en el tercio norte, que pueden ser localmente fuertes. Llegamos así a las 2 de la tarde. Continúa la información en Mediodía Cope. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García de La Granja.